es lo feo que se está poniendo. Está del otro lado Ignacio Zuleta, un finísimo analista político, un periodista de raza, de ADN, de aquellos, que va siguiendo la letra bien finita de la actualidad. Le doy los muy buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Lo que está pasando ahora, en estos días, si lo pudiéramos llevar a aquella frase, ¿es la economía estúpida? ¿Es la economía o es la política?
No, nunca es la economía, es la política. Siempre es la política. Uh-huh. Es un error creer que la economía maneja la política, y más en la Argentina, que es un país, el país del recurso abundante, que tiene el 63% de su población dependiendo de un cheque del Estado, que el público tiene 650 mil millones de dólares en el colchón, medido por la AFIP, el Banco Central y los economistas privados, en donde eso determina que nunca la restricción económica alcanza a la política. Cuando la restricción económica va arrinconando a la política reacciona, voltea un gobierno, cambia el sistema, cambia la moneda, devalúa y arranca de vuelta. Pasó en el 2001, pasó en el 89, nunca el incendio llega. Por eso esa fantasía que hay en la opinología convencional, de que viene un desastre, que va a haber saqueo, que va a haber una revolución social, que los pobres van a ocupar la Plaza de Mayo, que va a estar, que viene la hiperinflación, nunca pasa. No hemos pasado la vida esperando a los bárbaros, como la novela de Coxí, y nunca llegan. Y además, tenés una estabilidad del sistema político y del voto de la gente, que hace que desde hace, por lo menos de la transición, los últimos 35 años, tenés un 40, 42, 43% de votos no peronistas, Ángelos contra Menem en el 89, Macri en el 2015-2019, que es inmune de economía. A Macri lo votaron más que en el 2015, en el 2017, en el 2019 lo votaron más, con una economía peor de la que agarró. Entonces, me parece que hay que mirarlo con cierta distancia. El voto no peronista se mantiene firme, el voto peronista, cuando está uno unido gana, y cuando está dividido pierde. El problema hoy está dividido.
Ahí quería llegar, porque vos solés hacer una descripción, por lo menos lo que he venido leyendo de lo que has escrito con mucha atención, entre una división interna dentro del peronismo, y la pregunta sería si esa división, que parecería tener que ver con un rechazo de los sectores tradicionales del peronismo, los sectores territoriales del kirchnerismo, puede explotar después de las elecciones del 15.
Se explotó. Explotó en el 99 cuando el peronismo perdió a Dualde. Explotó en el 2015 cuando el peronismo le hizo perder a Scioli. Explotó en el final de los 80 cuando el peronismo del interior le hizo perder a Cafiero. El enfrentamiento entre el peronismo del interior federal, lo que hoy representa Schiaretti. Yo no quiero ser autorreferencial, pero yo en la nota del Clarín de hoy, que salió hoy porque es domingo, mañana es diario, describo la importancia que tiene las declaraciones de Schiaretti de la última semana, dos o tres declaraciones importantísimas. ¿Cómo se termina con la inflación en Argentina? Dice, achicando el déficit, terminando los déficits y abriendo la economía. O sea, una declaración
de
guerra.
Schiaretti.
Claro, es una declaración de guerra. Y la Argentina ha fracasado con el kirchnerismo. El público de Córdoba no quiere el kirchnerismo, quiere un peronismo republicano, con división de poderes, con libertades, que respete a la oposición. Es decir, un alzamiento, un nuevo alzamiento del peronismo del interior contra el peronismo del AMBA, que ya lo hicieron contra Dualde, contra Cafiero, con Menem, lo hicieron contra Dualde, que lo hicieron perder en el 89 contra la Rúa, lo hicieron en el 2015 haciéndolo perder a Scioli. Hacerlo perder, así es, había que tener ganas para perder, ¿eh? Y perdido. ¿Y cuál es el drama? Y lo dice claramente Schiaretti en el reportaje que dio La Voz de Interés esta semana, que se puede ver en televisión porque está grabado el video. Es medio largo, pero hay que tener un poco de paciencia. Él dice...
Me lo voy a escuchar entero, te aseguro.
Nos han hecho perder elecciones. Eligen el candidato en el AMBA. Y después nos hacen perder. Nos llevan al desastre.
Ahora, mi pregunta por ahí estaba mal formulada.
Funciona hoy.
Sí, mi pregunta por ahí estaba mal formulada. Lo que quiero decir, esa tensión, esa diferencia que obviamente ya se siente, ya se respira en el aire, ¿puede copar el gobierno el 15? ¿Puede dar vuelta al gobierno? Porque al gobierno de Alberto Fernández, Cristina, como querramos llamarle, le faltan 2 años.
Bueno, el gobierno entró con un compromiso de unidad en el año 2019. Fue una decisión estratégica luminosa, diría yo, muy muy acertada en función de los intereses del peronismo. Pero nunca logró iniciar una gestión que consolidara esa unidad. Porque ellos heredan el desastre de la economía de Macri, que era una economía desastrada, digamos, con cepo, con devaluación descomunal, con caída de negocios, con desempleo, etcétera, y la agarró la peste, que destruyó la economía del mundo, no de la Argentina. Entonces, ha sido imposible que este gobierno comience a gobernar. Le tocó una desgracia, le tocó una guerra, la guerra contra el bicho. Y no te olvides que Churchill, en el año 45, ocupa Berlín, gana la guerra, en el mes de abril, mayo, y el 9 de junio, julio, va a elecciones y pierde. Habiendo ganado la guerra, es decir, los pueblos, las sociedades, castigan a los gobiernos de países que están en guerra, vaya como les vaya, porque le atribuyen todas las desgracias, más este gobierno que te agrega el vacunatorio VIP, te agrega la cantidad de muertos, te agrega el encierro de la gente en la casa, le agrega que no hubo clases, lo cual ha sido quizá el elemento más destructivo para la vida de las clases medias y el conurbano, la gente no podía trabajar porque tenían los chicos en la casa. Las fotos de Olivos de fiesta cuando todo el mundo no podía ni respirar en la calle. O sea, le agrega cosas que agravan la desgracia que volteó a Merkel en Alemania, que volteó a Trump en Estados Unidos, que voltea a Piñera en Chile. O sea, hay una desgracia mundial que el gobierno se compra. Entonces, tiene que haberse profundizado esa desunión del peronismo.
Sí, porque también hay un ir y venir del presidente entre los dos polos del peronismo, de ir a un lado y decir una cosa y después volver y decir otra, darse el besito en el doble beso con Biden y volver acá y juntarse con Correa. Digo, hay una confusión también muy fuerte que excede a la pandemia.
Sí, pero son las declaraciones, son las cosas que dicen respecto a política. Yo no le hago caso, no lo tomaría en serio. Nada de lo que diga Alberto Fernández sobre Biden o sobre Maduro tiene ningún interés ni para la Argentina ni para esos países. Son frases, cosas que dicen. Yo, lo importante es que tienen un gobierno sin comenzar, tienen un escenario de derrota, no porque yo no sé qué va a pasar en las elecciones, pero ellos dicen que van a perder. Si lo dicen ellos, uno tiene que tomar en cuenta que están moviéndose como que van a perder. Y la derrota va a profundizar la desunión. Yo creo que acá viene un avance del peronismo federal, liderado, entre otros, por el propio Mansur.
Ahí va, porque vos mencionaste a Schiaretti, y Schiaretti hizo su declaración de guerra en los medios, pero Juan Mansur está trabajando con los remos de adentro, desde adentro.
Sí, pero no te olvides que en el año 2019, Mansur juntó 11 gobernadores en la Casa de Tucumán para el esquema que Schiaretti tenía con Pichetto Urtubey, Lavagna y él. O sea que Mansur pertenece a ese peronismo del interior. Y lo que está construyendo y armando, hay que buscar que va a tener una referencia en ese peronismo. Y quiénes pierden allí. Imagina, Cristina de Kirchner no solo pierde la salud, sino que además puede perder el control del Senado. Hablan de que va a perder hasta el quórum. Ya los dos tercios se van a las pailas. El Sergio Massa, segundo integrante del trío, puede perder la presidencia de la Cámara de Diputados. Con lo cual, vuelve al llano.
Y justamente te iba a preguntar cómo ves dentro de todo este, de toda esta lógica de tensión entre el peronismo territorial y el de lo que vos definís el del AMBA a Sergio Massa.
Bueno, más allá y Máximo Kirchner son dos derrotados de este proceso, y pensá que la sesión, no la última, que la acordaron con la oposición para que hubiera acuerdo, la anterior se cayó porque no tuvo quórum. O sea, ya no puede sesionar diputados sin que la oposición lo permita. Eso es gravísimo, eso es perder el poder. Entonces yo creo que lo que hay acá es un avance del peronismo del interior, el peronismo republicano, o vale federal, sobre el peronismo del AMBA, en donde los que pierden son Cristina, que le tambalea el Senado, Massa, que le tambalea la Cámara de Diputados, que puede perder el puesto, puede perder la presidencia, que pase a la oposición, y Alberto Fernández, bueno, Alberto Fernández no le vamos a acordar, no, porque ya está fuera de juego hace rato, ¿no? Por esto que estás contando.
¿Y dónde lo ubicas, Alberto Fernández? ¿Lo dejás en Olivos, con de entre casa? ¿Cómo? Porque en definitiva termina siendo el presidente.
Hemos tenido muchos presidentes débiles. Yo de eso no le temo. La Argentina, mira, los maníacos de la economía dicen que hay que ir a arreglo con el fondo. Si el Fondo Monetario nos regalara la deuda, se junta mañana y dice, mire, ustedes deben 50 mil millones de pesos, se los regalamos. Y la deuda, se los regalamos. La Argentina no tiene ningún problema. Sigue los mismos problemas. Eso es muy importante. Aquí hay un problema político. Es creer que arreglar la economía es creer que Caballo lo va a salvar a De la Rúa. Y ya vimos que eso no ocurre. Cuando no hay poder político, fuerza, que quiere decir confianza, capacidad de generar alianzas, capacidad de generar espacios nuevos, visión profética. Lo fundamental de política es la visión profética. Tienes que ver lo que viene. Y eso no lo tienen estos muchachos. Por lo menos ninguno de ellos, Cristina no lo tuvo nunca. Cristina perdió todas las elecciones siendo presidenta. Alberto Fernández es un empleado del Ejecutivo y Massa es un político que se autodetona, explota en el aire como los cohetes, ¿viste? sube, ¡pum! Y se cae. Le pasó el 2013 y 14 es casi la presidente, la gente lideraba las encuestas.
No. ¿Por qué crees que se autodetona?
¿Cómo?
¿Por qué crees que va hacia ese proceso de autodetonación?
Porque le pasa siempre. Su hombre ha sido jefe de gabinete. Sí. Y quiere ahora, 15 años después, volver a ser jefe de gabinete. ¿Para qué? Para hacer lo que hizo. Es decir, yo estoy hablando, él tiene es un modelo de los más sofisticados de la construcción negativa de poder del peronismo. El peronismo, dijo Diego Ibáñez, es una hoguera que se alimenta de carne humana, donde hay que tirar un tipo por día. Lo importante
es impresionante esa figura, a ver, repetila.
Lo importante es que no te tiren a vos. Es un hoguero que se alimenta, y ese es el peronismo. ¿Vos has visto alguna agresividad más grande que la que hay entre los peronistas entre sí?
Bueno, es un partido que hace del poder su norte, digamos. Es una máquina de hacerse del poder, de construir poder y de probablemente ir destrozando a los que llegan al poder.
No coincido con esta visión. No es una máquina de construir poder. Es un partido político que trata de hacer lo que puede y que en general no termina bien el peronismo de los gobiernos. No tienen la llave de la felicidad. Pero ellos tienen la construcción negativa de poder. Ellos acceden cuando le va mal al otro y se destruyen entre ellos. Pensamos en Patti. Patti fue el candidato en el 2005 en las listas de Osvaldo. Cuando ganó después, haciendo aliado de respaldó a Chita Duarte como candidata a senadora contra Cristina en el 2005, cuando fue a asumir su banca de diputado, los propios peronistas no lo dejaron asumir y lo mandaron preso, y está preso hasta el día de hoy. Ese es el trato que le da el peronismo a su presidente. Ese, yo no tengo una, yo creo que hay grandes, tengo una admiración por muchos dirigentes del peronismo, no creo que haya una maldición, pero ahora el peronismo como estructura se mueve así. Otros partidos no son así, todos ellos son mucho más solidarios. Yo pienso en Terraño. Terraño fue declarado contra De la Rúa en la causa de Banelco. Dijo que tenía un diario privado que había escrito y que había sospechas de dónde iba la plata de la CIDES. Cuando gobernaron, lo mandaron de embajador de la UNESCO. Es decir, ahora, ha sido en venganza sobre esa...
Vos también estás describiendo que dentro de la principal coalición de la oposición hay también un sector territorial y otro del AMBA.
Sí.
En Cambiemos. ¿Cómo describís ese escenario?
De la Argentina, claro. Bueno, siempre existió la división entre el interior, el radicalismo en el interior y la metrópolis. Más en Cambiemos. Cambiemos es una alianza, es una UTE entre un partido entero que es el radicalismo, un partido vecinal conservador de la ciudad de Buenos Aires, que es el Perú, y el fan club de Lilita Carrió. Eso es Cambiemos, es la mezcla de esos factores. Entonces, los radicales ponen el territorio. Es la capital para poder sobrevivir en un distrito donde el radicalismo es muy importante, porque es la estructura política preexistente y sobreviviente más importante de la ciudad, es la de los radicales, tiene que aliarse con el radicalismo de Nocilla Lustó, pero que no representa el radicalismo del interior. El radicalismo del interior es Negri, es Cornejo, es los santafesinos, es Gerardo Morales, son los cordobeses. Ese es el radicalismo territorial. Y ese radicalismo está en contradicción con el del AMBA. Y hoy día están disputando la presidencia del partido. Es Morales, que ya es cuenta que ganó porque ha logrado los delegados que necesita, contra la chance de Lustó, que seguramente, como no va a ganar, va a tratar de negociar, seguramente van a presentar a otro para no hacerlo perder a Lustó. Pero digamos, ahora, esa dialéctica existe.
Se supone que a partir del 15, por lo menos eso es lo que viene anunciando Massa, es que se va a convocar a una mesa de acuerdo, que la oposición va a tener que asumir sus responsabilidades, sentarse a una mesa, compartir o garantizar lo que venga para adelante, no sé. ¿Hay margen para eso?
Yo creo que hay que ver cómo lo tomás eso, porque viniendo de Massa, le está diciendo a la oposición, hagan como yo, traicionen. O sea, lo está invitando a su método, que es la traición. Que no está mal, la política, uno de los ingredientes de traición es la traición. Segundo, la oposición, cada vez que tuvo que dar el voto para que el gobierno pudiera resolver problemas, hubo aliados. Hubo alianza en el 2019 para votar la ley de emergencia que pidió Guzmán, fin de diciembre. Esa ley se negoció con la oposición, se votó, hubo código y salió. En el mes de febrero, la llamada ley de desendeudamiento, también la oposición colaboró, dio el quórum. O sea, la oposición no es irracional. No es nunca. Vos pensás en el 2016. Macri logró, las leyes que logró con el peronismo del Congreso, que está dividido en dos en el Senado y en tres diputados, es como que le dio la gana.
Porque, bueno, pero en ese momento había un presidente y ahora es como que hay dos.
No, pero los políticos no comen vidrio. Ellos si tienen que dar su acuerdo para leyes y para procesos que son constructivos y que el país necesita, hay modelos muy muchos antecedentes muy importantes. La ley de antiterrorismo, por ejemplo, se hizo bajo el gobierno que tiene aquí. Fue una ley elaborada en el Congreso con diputados del ultra-kirchnerismo, con diputados como Carrió y Gilavedra.
Vos decís que todo ese juego artificio es para la tribuna, en los medios, en los debates.
Es para echarle la culpa, es una simpleza, es decir, el país anda mal porque la oposición no colabora. El país anda mal por muchas razones, pero si la oposición ya ha demostrado, y te estoy citando casos del peronismo, como de la oposición no peronista, porque así como te cito la ley de Guzmán del año 2019, te puedo citar las leyes Grabois del año 16, 17 y 18, ley de Villas, de emergencia, todas votadas por unanimidad entre el peronismo y el no peronismo, y ahí nadie chistó, porque eran leyes de interés. Es decir, los políticos tienen noción del interés público en general, no son irracionales. Ahora, vos no podés hacer lo que hizo Cafiero con Alfonsín, que entró en plena crisis del gobierno de Alfonsín, a Olivos a hablar con Alfonsín y salió anunciando los impuestazos de Alfonsín. Eso lo incineró hasta fin. Lo que quieren ellos es que salga algún radical de la casa de gobierno anunciando medidas de ajuste, medidas antipáticas, que debería tomar en todo caso el gobierno. Y la oposición se cura de no aparecer.
Se rescató una frase tuya: la Argentina es un país muy barato para cualquier negocio. Hay mucha plata, mucho dólar cash de los argentinos dando vuelta. La Argentina podría darse vuelta de un minuto para el otro si hubiera una confianza en la política, una confianza en un proyecto, en un plan.
Creo que cuando digo que la Argentina está barata, estoy reproduciendo cosas que uno escucha cuando habla con gente de inversores extranjeras. Los valores para invertir en Argentina son buenísimos. La Argentina es un país tan absurdo que tiene a los brasileños entrando a Puerto Iguazú a aclarar mancha barata, porque la Argentina está regalada con el peso devaluado, y los exportadores que piden un dólar de 400 para poder exportar. Así hay dos extremos del comercio exterior que son disparatados, porque no está en soledad de la economía. Ahora, la Argentina tiene unos valores fantásticos para comprar tierra, departamentos, mano de obra. Yo hablaba esta semana con gente vinculada a la industria del cine, por ejemplo, y del espectáculo. Estoy hablando de gente que hace televisión. Esa gente dice, la Argentina sigue siendo un país extraordinario por los salarios que tiene para trabajar en producción de ese tipo de... lo que se llama la industria del conocimiento, que es medios de espectáculo, de informática. Después los valores salariales en dólares de la industria son muy bajos. La propiedad. Hoy estamos leyendo en los diarios que ha comprado el Banco Santander, que ha comprado...
Sí, las oficinas que eran de IRSA en Catalina, ¿no?
IRSA, a 4.000 dólares por metro cuadrado.
Sí, bueno, eso responde también al fenómeno
de 25.000 dólares. Vale, sí. 26, en Madrid vale 18.000 dólares el metro cuadrado. Acá vale 4.000, sí, sí. Estás comprando la tierra más y un edificio más inteligente, como dicen ahora.
Sí, está clarísimo. Bueno, Ignacio, ha sido siempre es un lujo hablar contigo. Yo invito a la gente a seguirte también en esto de www.zuletasintecho.com, ¿digo bien?
Sí, señorita.
Bueno, ahí hay mucha información política siempre de primera mano que vas recogiendo con esa habilidad que te ha dado el oficio.
Y hay que, bueno, hay que escuchar tu programa.
No. Bueno, gracias, un lujazo.
Te agradezco mucho, Mónica. Hasta luego. Adiós.
Como siempre, era Ignacio Zuleta. Lo pueden seguir www.zuletasintecho.com.
Los sábados, de 13 a 14, La Vida de los Otros, con Mónica Gutiérrez. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Auto, concesionario oficial Hyundai en Puerto Madero. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 4315-4544. Entrega inmediata. Test drive disponible. Estacionamiento propio. contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Hyundai, una marca del Grupo Bavarian.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto.
Nosotros respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Argentum. Es la nueva pintura de Tarquini, compuesta por nanopartículas de plata y geopolímeros. Argentum.
Es una pintura mineral de alta resistencia, gran poder cubritivo y probada actividad antiviral.
Argentum. Cuida tus espacios generando ambientes más sanos y seguros para una mejor calidad de vida. Búscanos en tarquini.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo.
En Buenos Aires, Del Caño, Pitrola, Schlotauer y Bodart, diputados. Lista 504, Frente de Izquierda Unidad.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Este 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o empadrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia.
Fin de espacio publicitario. Millennium 106.7. Donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor. Las ideas y emociones corren vertiginosas. La vida de los otros, por FM Millennium.
Bueno, si hay un libro por el que empiezan a correr ideas y emociones de manera vertiginosa, es el que acaba de presentar Hugo Alconada-Mont, 25 referentes mundiales piensan cómo será nuestra nueva vida. En su versión 2, Pausa 2, nuestra nueva vida post-pandemia, de eso se trata, o en pandemia, en esta pandemia que no nos deja, que todavía está activa, que todavía está en desarrollo, pero que nos va proponiendo nuevos desafíos. Hola Hugo, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, es una alegría escucharte otra vez. ¿Cómo estás?
También para mí, Hugo. Bien, muy bien. Me gustaría, yo he estado leyendo, pero obviamente he podido avanzar poco en las últimas horas en el libro, pero me di cuenta que hay un fuerte componente también emocional en algunas de las respuestas. Y me gustaría, Hugo, que me cuentes qué conclusiones así generales sacaste. Has entrevistado a una cantidad de gente y les has propuesto que te transmitan sus vivencias y lo que creen ver venir después de esta pandemia.
Es que creo que ese es el eje, Mónica. Es, por un lado, un libro que intenta ir un paso más allá del anterior. Es decir, el anterior era cuando nosotros estábamos en cuarentena. Y ahora, mientras que ya estamos recibiendo las vacunas, mientras que empezamos a ilusionarnos con que dejamos atrás lo más duro, en teoría, de esta pandemia, ¿y ahora qué? Porque por un lado, Mónica, nos agarra ilusionados, pero por otro lado nos agarra cansados, agotados, hartos de escuchar hablar del COVID. Y entonces, en esta circunstancia, ¿qué? Entonces, este componente emocional que vos percibiste, sí, es así. muchos de los hombres y mujeres que entrevisté, que van desde Paul Auster hasta Ángeles Mastretta y desde Jane Goodall, la Greta Thunberg, pasando por Daniel Goleman, aborda mucho esto, es decir, a ver, ya tenemos un largo baile arriba y todavía no tenemos claro cuánto baile más nos queda. Entonces ese contexto es uno de los aspectos más desafiantes de esta nueva, ¿cómo definirla?, normalidad, que es esta cosa en la cual estamos entre el barbijo y las vacunas, y si la economía vuelve a marchar, y en lo emocional personal, es decir, ¿y ahora cómo lidiamos con esto con la familia?
Sí, ¿vos notaste alguna diferencia de sesgo fuerte entre los más? Bueno, vos estás ahí entrevistando a Greta Thunberg, que tiene creo que 18 años recién cumplidos, aunque parece menos, y después también lo tenés a Alan Turán, que tiene 90 y pico, impresionante la nota esa,